vamos a hablar con alguien que sabe.
Vamos a hablar con alguien que sabe y mucho del tema. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día.
Muy buenos días, Martina, los compañeros y a esta amable audiencia de la orden.
Gracias por atendernos. Eduardo, estamos queriendo entender estos fenómenos que van apareciendo con muchísima fuerza y que sin dudas está provocando también, aparte de daños económicos. Días pasados informábamos de la pérdida de una vida humana y hoy nuevamente hablan de una suerte de tornado en la zona de Villarrica. ¿Qué está pasando, Eduardo?
Bien, en principio, para, vamos a decir así, entrar en contexto.
Sí.
Este tipo de condiciones, sobre todo los tornados y los eventos severos, siempre existieron en nuestro territorio. Sí, es muy importante lo que estaban acotando, ¿verdad? En los últimos años, al menos en los últimos 15 o 20 años, la frecuencia de impacto sí es, vamos a decir, sí es algo más importante, ¿verdad?
Sí.
Es más frecuente divisar o ver o tener señales del tornado o de los tornados. Y también, como bien decía, impacta más sobre la población. ¿Pero por qué eso?
Sí.
Tenemos que mirar un poco también. Siempre fuimos, hay literatura que habla de que siempre fuimos pasajes de estos tornados. Pero los núcleos poblacionales o la gente ya está habitando ciertos lugares donde, bueno, antes era bosque, ¿verdad? El bosque atlántico del Alto Paraná, hoy está disminuido.
Sí.
El mismo Chaco. Entonces es como que nosotros vamos ocupando el sitio de que antes ocupaban
la naturaleza,
cierta la naturaleza con sus ciertas condiciones muy particulares.
Claro.
Amén de eso, también es importante entender de que sí, esta frecuencia también es a nivel global, a nivel mundial, no es solamente aquí, de una fuerte variabilidad climática que nos conduce, vamos caminando hacia el famoso cambio climático, pero quiero hablar de la variabilidad. ¿Qué es eso? Esas fluctuaciones que tuvimos en estos últimos 20, 30 años de presencia mayor de niña o presencia mayor de niño, generaron esos impactos que ya no solamente son adversos, o sea, siempre fueron adversos, sino que pasó a ser un ámbito de severidad lo que está generando ahora. ¿Y qué es? Es justamente el poder acentuar la señal de las estaciones. ¿Cómo vamos a entender eso? Primavera y verano siempre fueron inestables, siempre tuvimos tormentas, siempre tuvimos descargas eléctricas, inclusive voy a decir aquí, ¿verdad? No puedo hablar de frecuencia, pero siempre tuvimos tornados y esas tormentas echan una energía que se llama corriente descendente, o sea, eso siempre existió. El problema es que la frecuencia ahora es mayor y sobre todo, insisto, el impacto siempre es más visible. ¿Y a qué se debe eso ahora? Porque además de que estamos en primavera y vamos hacia el verano, por supuesto, tenemos la presencia del famoso niño que acentúa esto.
Claro.
Adverso.
Ahora, lo que el otro punto también que mencionábamos, Eduardo, es que al menos recurriendo un poco a la memoria, generalmente cuando afectaba, y me remito a lo que pasó el fin de semana pasado, afectaba una zona o un departamento o dos departamentos, hoy día emiten una alerta para 12 de 17 y casi a los 12 le afecta al mismo tiempo, o sea, es como que también fue creciendo el núcleo de afectación de estos efectos climáticos.
En realidad, quiero otra vez poner esta duda existencial de por qué ahora realmente está impactando más, ¿verdad? Porque yo creo, en este caso, ¿verdad? Gracias de todo modo por ese comentario, porque la gente antes nos decía, ¿cómo todo el país nomás por qué no pone, ¿verdad? Dice 13 departamentos, pero bien, lo que teníamos siempre en nuestro, vamos a llamarle así, en nuestro sistema de vigilancia es de que sobre todo esos departamentos las nubes de tormentas van a estar y están. No siempre antes, por lo visto, ¿verdad? Con este comentario que es muy importante entender, no siempre antes esas nubes de tormenta descargaban sobre ese departamento. De repente estaban sobre Guairá, pero se movían hacia Itapúa y ahí recién descargaban su energía, ¿verdad? Ahora, como bien decía, lo que sucede es que parece que está más estática la atmósfera, entonces se forma una nube sobre el Guairá y echa sobre el Guairá. Sobre Central ahora, por ejemplo, se formó sobre Central y sigue sobre Central y sobre otras áreas y muchos departamentos también, entre paréntesis. Entonces, su perfil de descarga es ahora más abarcante que en otros tiempos.
Esto de Mocayatú del Uagú, de la zona de cordillera, sí, el fin de semana, creo que te escuché, sí, decir que era un tornado de la escala 01, ¿puede ser?
No. La escala Fujita, que se utiliza hasta ahora, ¿verdad?, es una escala de estimación de vientos,
sí,
de acuerdo al impacto. Entonces va de F0 a F5.
Sí.
Y en principio, así como se estuvo viendo con colaboración, insisto, de otras instituciones como la Secretaría de Emergencia Nacional, que estuvo ahí, nos pasó reportes de gráficos, sobre todo para poder evaluar, y hablamos de una estimación entre 180 y 200 kilómetros por hora el viento allí, donde
en
afectó el tornado, el núcleo. Entonces eso va a el umbral ahí, el famoso F2.
Claro. Pero solamente dentro de ese núcleo de afectación, esa velocidad de, sí, viento, porque el resto, sí, pudo haber sido 80, 90 o 100 kilómetros por hora, pero dentro de ese núcleo llegó entre 180 y 200.
Así mismo, muy buena tu acotación, y quiero justamente usar ese valor que habías dicho,
sí,
en los alrededores, como bien decías, otras nubes de tormenta que no llegaron a generar el tornado,
sí,
igual echaron su energía, vamos a llamarla así de una manera, con vientos de hasta 90 y 100 kilómetros por hora. Muy buena tu acotación, y no siempre hace falta que haya tornado,
sí,
para que haya ventarrones muy intensos.
Ajá.
Entonces ahora nos llama la atención porque fue una afectación local y se ve el tornado, ese que veíamos en las películas,
sí,
pero los vientos de hasta 100, 120 kilómetros por hora pueden impactar también otras zonas sin que haya tornado, y esas a veces son más destructivas porque tienen esta nube de tormenta un desplazamiento y toda la parte frontal de la nube va echando ese viento, y puede afectar 12, 15 kilómetros en una trayectoria así más lineal, a diferencia del tornado, que a veces es muy local y tiene una trayectoria errática.
Claro. Ahora, muchos se preguntan, Eduardo, y te consulto yo, porque nosotros pues vemos desde la gradería nomás los espectáculos naturales como estos. Algunos sostienen de que las casas que son muy precarias son las que evidentemente se ven más vulnerables a este tipo de eventos. Pero un fenómeno como el ocurrido, este del F2 que vos mencionabas, con vientos de 180 a 200 kilómetros por hora, en caso de que, por ejemplo, agarre una zona con una edificación un poco más preparada, ¿igual puede tener un nivel de afectación importante a las estructuras?
Sí, así es. De hecho, ahí mismo en Bocachatú, el sábado pasado, ¿verdad?, tenemos gráficas de estructuras que tenían un cimiento.
Sí.
¿Verdad? El techo pudo haber sido de repente de chapas, ¿verdad? De una condición actualmente hoy más económica luego, ¿verdad?
Sí.
Pero la estructura era un cimiento, tenía un cimiento de cemento y estructura de ladrillo, ¿verdad? Las paredes. Y también fue afectada, fue modificada de fecha, se desplaza el techo hacia un sector, ¿verdad?, y la estructura, vamos a decir, de cimiento se ve afectada también.
Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Una consultita.
Muy buen día.
Sí, te saluda Enrique Wagner. En la Dirección de Meteorología y Hidrología tienen también la posibilidad de tener Ahí mejor me escuchaba.
Ahí sí, ahí te escuchaba mejor.
En la Dirección de Meteorología e Hidrología tienen también la posibilidad de prever estas tormentas. Es decir, saber con una anticipación de una semana o dos semanas ya de que va a ocurrir esto, así como otros países. Hay países donde hay tornados, otros países donde hay terremotos, donde hay efectos de inundaciones. Entonces, previsionar eso, porque lo que estaba leyendo, un análisis que hizo Francia en Paraguay en el 2019, ya estaban hablando de que esto iba a pasar estos años. O sea, ya había un trabajo donde se proyectó la problemática. Este trabajo estuvo realizado por la ONU, por la FAO, por la OPS y trabajó una fundación acá en Paraguay también. Y se pudo verificar que esta situación ocurre por la deforestación del Amazonas. Entonces, eso es lo que está en consecuencia trayendo las inundaciones acá en el Paraguay. y que va a ocurrir a partir de ese 2019, ya iba a ocurrir cada año. Entonces, mi pregunta es si es que ahí en la dirección tienen también la posibilidad de prever ustedes con 15 o un mes de anticipación estas catástrofes.
Bueno, en principio quiero agradecer ese comentario de los franceses. Llegaron en 2019, ¿verdad? Desde 1998 el Estado paraguayo está invirtiendo, la DINAC está invirtiendo, y el Estado paraguayo en aquel entonces, con un comité de emergencia nacional que hoy día es la Secretaría de Emergencia Nacional, está invirtiendo en sistemas de vigilancia, sistemas de alerta temprana. Y bueno, los franceses llegaron unos años después, ¿verdad?
Claro, pero ¿por qué no se le avisa entonces a esa gente que está en Ayolas, bueno, por ejemplo?
Ahora te voy a explicar, ¿verdad? Aguantame un poquito.
Sí.
¿Qué es lo que sucede? Los trabajos son muy interesantes, pero la difusión puede ser un inconveniente. Entonces, sí se vino avisando. Nosotros desde marzo estamos hablando de las inundaciones este año.
Ah, desde marzo.
Desde marzo nos habíamos reunido con el ejecutivo anterior, inclusive. De todos modos, mi jefe, el presidente de la DINAC, también ya puso en contexto, ¿verdad? Al ejecutivo de Tubar, ¿verdad? Nosotros tenemos un trabajo de larga rata en el tema de prevención con la Secretaría de Emergencia Nacional y otras instituciones que estamos haciendo el esfuerzo. Pero acá quiero poner también un poquito del otro lado qué esfuerzo se está haciendo, porque es famoso, no, mentirología, nosotros hacemos nuestro aviso y nos cayó sobre mi cabeza, son mentirosos, oye, hay una meteorología, eso siempre escucho, ¿verdad? Entonces, al revés, yo quiero que se entienda de que nuestra premisa global a nivel Organización Meteorológica Mundial es, hay una señal y hay que avisar.
Claro.
Ya.
Peor es que no avisemos, y en este caso nosotros venimos avisando esta condición específica de la presencia del Niño entre febrero y marzo, porque hubo una inundación repentina, ¿recuerdan?
Sí.
Sobre la zona de Concepción, parte de San Pedro, había llovido mucho el primer trimestre y empezó a inundar acá la capital.
Sí.
Eso era una condición local fuera de escuadra, no tenía nada que ver con el proceso normal de inundación. ¿Y qué pasó? Estaba la Niña,
la
presencia de la Niña, que no cerraba todavía su ciclo, y justo sí ya teníamos la señal de este Niño. Entonces yo creo que deberíamos entender también de que de repente no siempre nos llega bien la comunicación. Esa es la culpa de tal vez del Estado paraguayo. Yo asumo como servicio, no puedo hablar.
Pero la CEN ya sabía entonces, Eduardo, desde marzo desde marzo la Secretaría de Emergencia Nacional, entonces desde marzo ya sabía que esto iba a ocurrir.
Que
ahora época, en noviembre, octubre, ya sabían eso.
Por intermedio de la Secretaría de Emergencia Nacional se hicieron reuniones con el Ministerio de Agricultura, con el MADE, con Infona, estábamos siempre en una relación de comunicación importante, sobre todo. Recuerden, por favor, que no es solamente el tema de las inundaciones, ¿verdad? Esto empezó en 1998 con un Niño muy fuerte, pero después pasamos por eventos de, por ejemplo, extremos importantes de focos de incendio, ¿verdad?
Sí.
Alta sequía,
cierto.
Bajante del río,
sí.
Y todo eso ya se fue,
como efecto.
Se fue evolucionando el sistema de alerta temprana.
Claro,
los trabajos están más finos hoy día, el Infona, MADE, o sea, creo yo que el Estado tal vez, y voy a hacer esto porque voy a hablar como servicio meteorológico de la DINAC, tal vez el hecho de que siempre estamos emitiendo algo y no está pasando, famoso pastorcillo mentiroso. No,
pero mejor alertar.
Para que la gente sepa, Eduardo, entonces ahora, ¿cómo se viene el mes de noviembre? ¿Qué datos nos puedes dar y para que la gente pueda saber? Y diciembre también.
Igual al de octubre, noviembre y diciembre. Tenemos probabilidad de superávit de lluvia en toda la región oriental.
¿Hasta cuándo va a ser eso?
Ingresa el Bajo Chaco, me estaba comenzando hasta diciembre. O sea, cerramos el año así. El Bajo Chaco entra dentro de una probabilidad un poco más importante también, sobre todo presidente Hayes, y el siguiente trimestre, bajo influencia todavía, el primer trimestre del 2024, bajo influencia todavía de este Niño, que aparentemente da señales de persistir hasta abril, al menos del 2024, la particularidad que puede darse es de que sigan los superávits de precipitaciones y las temperaturas muy elevadas, porque se dan cuenta de que ahora a corto plazo les voy a comentar, hasta mañana tenemos alta probabilidad de lluvias puntualmente intensas. Sábado, domingo, lunes, martes, seco el ambiente, baja probabilidad de lluvia, no va a llover aparentemente sábado, domingo, lunes y martes inclusive. Entonces esos periodos de no lluvia hace que la temperatura pueda, por efecto radiativo, o sea, por efecto de que va a haber más sol, se dispare otra vez la temperatura máxima y mínima. O sea, calor, claro, y humedad vamos a tener hasta abril más o menos.
A ver, Eduardo, también digo, con este comentario que estás haciendo, por ejemplo, hoy veíamos en tapa de uno de los diarios la situación en Ayolas con la crecida del río Paraná. Esta tendencia entonces con estas lluvias intensas que podrían seguir generándose en las próximas semanas, incluso en los próximos meses, esta situación crítica en estos lugares todavía entonces tenemos para rato.
Sí, sí, así es. Recuerden por favor que cuando hablamos de cuencas hay un impacto con las lluvias locales,
sí,
pero también estuvo lloviendo bastante en los otros afluentes allá hacia el Brasil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Paraná sobre todo tiene una particularidad, recuerden que está represado prácticamente desde donde empieza algunas cuencas, y evidentemente si tuvieron superávit están soltando el agua, ¿verdad? Eso está pasando también aquí,
claro.
Itaipú ya se le está soltando, entonces evidentemente hasta que no se regule ese caudal, vamos a decir así, de máximo, entiendo que hablan las represas, ¿verdad? Eso va a seguir entonces teniendo un superávit, además de lo que la atmósfera le va a dar sobre su área de influencia misma.
Perfecto. Eduardo, para ir cerrando nomás, después te dejamos que sigas con tus actividades, agradeciendo tu tiempo. Este aviso meteorológico que lanzaron el día de ayer en horas de la noche prácticamente, sí, ya, para este día jueves y mañana viernes, ¿esto sigue vigente, sí, para las zonas de afectación?
Sigue vigente, así mismo.
Perfecto.
Gracias, Eduardo.
Bueno, muchísimas gracias Eduardo Domingo. Un abrazo. Dale, gracias por el tiempo.
Abrazo.
Sumamente ilustrativo. Es un gusto hablar porque te pone en contexto y te explica detalladamente.
Totalmente. Muy profesional, Eduardo Domingo.